En Rebeldes Sin Cauce es el momento del resumen de entrevistas de la semana.
El lunes, en nuestro espacio de comercio exterior pampeano, hablamos con Martín D'Amico, creador de Tecro Ingeniería, una empresa piquense dedicada al software.
Arrancamos allá por el 2006. Éramos dos socios fundadores que estudiamos juntos, trabajamos juntos un par de años en otra actividad y volvimos para General Pico y decidimos armar una empresa. Bueno, ahí arrancó el sueño de Tecro. Los dos somos ingenieros electromecánicos recibidos en la Facultad de Ingeniería y en un principio la idea era hacer una empresa basada en servicios para el sector agroindustrial.
Hablamos con Valeria Zarza, ex monja e integrante de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos.
Me encierran, me incomunican y me dan pastillas psiquiátricas para que no cuenten ni denuncien ni hable con nadie. Recién en el 2015 yo me puedo escapar con ayuda de un sacerdote que sabía de la situación, me ayuda a escapar y empieza todo un tema que es la denuncia. Denunciar, hablar, ir a declaraciones, enfrentarse con los abogados defensores de los imputados, en este caso el padre Agustín Rosa, que ya no es más sacerdote, pero en ese momento tenía todo el poder de sacerdote y manejaba un montón de gente que me amedrentaban, me amenazaban. Tuve que ir a esconderme a La Rioja, viví un tiempo en la Rioja para que no me amenacen, me metieron en un juicio.
Hablamos con Francisco Mineto, director de turismo de Santa Rosa.
Salió muy lindo, más allá que por ahí justamente el tema del tiempo no nos acompañó por mucho frío, pero bien, la verdad que un lindo grupo de ciclistas que se animaron a recorrer la ciudad. Arrancamos desde la terminal de ómnibus, hicimos toda la avenida San Martín, llegamos hasta la laguna, pasamos por el molino, por estación de trenes, bueno, por varios lugares de nuestra ciudad. Así que la verdad que muy linda respuesta de la gente.
El martes, en el Día Nacional de la Medicina Social, hablamos con Claudio Acosta, director del Centro de Salud Obreros de la Construcción de Santa Rosa.
Es un tema que todavía cuesta mucho que sea el hegemónico, digamos, en lo que respecta a la salud. Esta idea de la vinculación de la medicina, de la profesión, con una mirada muy amplia, ¿no? Y esto ocurre a pesar de que la medicina social, digamos, es una construcción que lleva varias décadas. Incluso se habla de que esto ha comenzado a mitad del siglo XIX, con altibajos, en donde ahí se empieza a romper un poco el esquema de la mirada solamente biologicista.
Hablamos con Daniela Parra, periodista de FM Mural de Chipoleti, sobre el homicidio de Agustina Fernández.
Está señalado como principal sospechoso el amigo de Agustina, que es la última persona que la vio con vida. Agustina vivía en un complejo. Recordemos que Chipoleti es una ciudad universitaria, en lo cual los complejos en esta ciudad es algo muy común. Y bueno, ella estaba viviendo en uno de ellos y tenía a Pablo Parra, que es el principal sospechoso, como vecino. Aparentemente se habían juntado para cenar, él se fue de compras y alrededor de una hora, hora y media que declara haber tardado, cuando volvió se encontró con Agustina golpeada y demás y fue hospitalizada la misma noche.
Hablamos con Natalia Obando, directora de Agricultura de la provincia.
El gobierno, el Ministerio de la Producción, continuamente hace un monitoreo del estado de... Yo hablo particularmente del área que a mí me toca, que es la Dirección de Agricultura, ¿no? Sí, del sí. Estado de los cultivos y cómo evolucionan los cultivos. Uh-huh. Y en ese sentido siempre realizamos un monitoreo principalmente cercana a la siembra para proyectar áreas sembradas y demás, y vamos viendo cómo es la evolución a posteriori de los cultivos. Y bueno, hay que tener en cuenta, como lo dijiste al principio, que estamos ingresando a una estación que es seca en la provincia de La Pampa, que se caracteriza por escasas precipitaciones y temperaturas bajas. Eso uh-huh. es una condición normal de la provincia. Uh-huh. Pero bueno, sí, hay que entender que hay productores que uh-huh. necesitan tener estrategias para poder atravesar este invierno, ¿no?
El martes también hablamos con Esteban Garelli, director del documental Fuerzas Vivas.
Nos pasó de todo, nos pasó de gente que ni bien le dijimos agradeció completamente y se puso a disposición del proyecto para testimoniar. Nos pasó de personas que les costó mucho decidirse porque tenían miedo a hablar y aparecer ante una cámara y contar lo que había vivido porque nunca lo había hecho en tanto tiempo. Y nos pasó también con gente que no, o no nos respondió o no quiso dar el testimonio porque no, directamente no quería. Así que tuvimos un poco de todas las reacciones. Pero sí, lo que sí notamos es que hubo mucho silencio sobre este caso durante mucho tiempo y había mucho temor a hablar.
Entrevistamos a Joaquín Moreno, nadador de aguas abiertas.
Ya es primera vez, ya clasifica un sudamericano y me empezó a gustar y le di de lleno y gracias a Dios me está yendo bastante bien.
Sí, igual vos decís que se entrenan en piletas comunes, pero debe haber mucha diferencia, supongo, ¿no?
Sí, no, es muy distinto a competir en pileta por el tema de que hay muchísimo más roce que en pileta, o sea que en pileta nada es un andarivel solo cuando competís. Y en agua abierta, como me pasó a mí en el mundial, nadamos 70 tipos y largando todos juntos y no hay andarivel, no se ve abajo el agua ni nada de eso.
Mirá.
Es un circuito de 2,5 kilómetros y se dan 4 vueltas.
El miércoles hablamos con Juan José Martínez, integrante del grupo de estudios multidisciplinarios en artrópodos.
Y acá en La Pampa, ahí a medida que nos va más hacia el sur, va disminuyendo un poco la diversidad, pero bueno, sí, hay algunas especies nativas, la Aedes aegypti, que es el mosquito que puede ser portador del virus del dengue, ya se conoce hace tiempo en nuestra provincia y este estudio simplemente quiso estimar, digamos, qué pasaba con los huevos del mosquito durante el invierno, si resistían bien el frío, porque estamos al límite sur de su distribución. Ya más al sur de Hacha no se conocen poblaciones establecidas. Uno de los objetivos de Gisela es ver hasta qué lugar al sur pueden establecerse, digamos, y prosperar.
También hablamos con Daniel Barruti de la empresa AVE Energía, ubicada en 25 de mayo.
La actividad que nosotros desarrollamos es agrícola ganadera. En los pivots se produce cultivos de invierno. En este momento están sembrados con vicia y con avena para poder mantener la cobertura de los suelos y devolverle un poco parte de lo que se le quita con los ensilados. Y después está la parte ganadera, que son los 4.000 animales que están encerrados, que generan una producción de carne y una producción de bosta, que es esencial, esta última es esencial para la alimentación también de la planta de biogás. La planta de biogás se nutre básicamente de la bosta de los animales y del silo de maíz de picado de plata entera. Y a su vez ahora hemos agregado a este combo el orujo de frutas, el guano de gallina y estamos detrás ahora para iniciar la parte de los aceites vegetales usados.
Hablamos también con Elizabeth Rica, nueva presidenta del Consejo de Ingenieros y Técnicos de La Pampa.
Por ahí pareciera que una tarea que necesita la intervención de un profesional, de un ingeniero, de un técnico especialista, lo pueden resolver tranquilamente con el albañil o con el constructor con el que están haciendo la tarea. Y se limita lo que es nuestra tarea, o están limitándose, digamos, el comitente, solamente lo que es la presentación formal de una documentación en un organismo. Y esto se trasluce mucho cuando vemos que hay muchas presentaciones de la documentación a nivel de conforme a obra.
En nuestra recorrida federal hablamos con Agus Faure, trabajadora de Radio Nacional Ushuaia.
En el invierno tenés todos los lugares invernales para poder disfrutar del invierno, de esa nieve blanca que se ve en todos lados. Y después en el verano te cambia totalmente, podés hacer caminatas, podés recorrer el Parque Nacional. Tenés como distintas actividades para hacer en el verano y en el invierno.
Mirá.
Y en verano rondan aproximadamente los 11 grados, 12 grados, ya bien. Cuando tenemos algún día de 20 la gente se empieza a querer meter al agua.
Claro. Claro.
Pero sí, aproximadamente, sí, por ahí 12 grados, 15 como mucho.
Hablamos también con la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld.
Tecnópolis en estos 11 años siempre respondió a cada momento histórico, ¿no? Porque fue un lugar así sorpresivo, maravilloso y consolidado en sus primeros 4 años y masivo y popular, innovador. Después resistió cuando quisieron apagarlo y desde el 2019 fue desde un lugar de reencuentro a un centro sanitario, un vacunatorio. Bueno, después posibilitó los reencuentros cuidados y le dio trabajo al sector de la cultura, que fue uno de los más golpeados también. Sí. En la pandemia y ahora con toda nuestra capacidad, ya el año pasado pudimos hacer la mega muestra, pero bueno, este año pudiéndolo hacer en esta fecha que es algo que nos motiva mucho.
El jueves hablamos con Jorge Palleras, gerente de DAFAS.
En el tema de juego en la provincia de La Pampa, por ejemplo, en el mes de junio, se recaudaron de lo que es apuestas, ¿no? Son apuestas, no ganancias, son apuestas, después hay que pagar premios y gastos, pero en lo que fueron las apuestas del mes de junio, de todos los juegos que se administran, alrededor de 380 millones de pesos en el mes. Incluye ahí el canon del casino también.
Claro. Hicimos un dúplex con Radio Nacional Iguazú y allí charlamos con el periodista Sergio Martín.
Yo siempre le digo a los amigos y parientes, a los que tenemos amigos y parientes en otros lugares del país, tienen que venir cuando no hace tanto calor y cuando no hay tanta gente. Para julio explota todo. La ciudad está casi al 100% de ocupación, hay muchísima gente, muchísimo turismo, lo cual para nosotros es buenísimo, porque Puerto Iguazú es una ciudad que vive casi exclusivamente del turismo. Al estar rodeada por un parque nacional, por parques provinciales y por dos ríos, aquí no hay fábricas, no hay industrias, no se produce nada, no hay hierba, no hay té, no hay madera. La única industria que tenemos es la del turismo, claro. Una industria de servicios, y entonces le viene muy bien a la ciudad que haya mucha gente. Pero a efectos de una mejor calidad de visita, por ejemplo, al principal atractivo que son las cataratas, es, ponele, mayo, junio, abril, sí. Y después de julio, agosto, septiembre, octubre. Digamos, esos son los meses.
Entrevistamos a Andrea Mesa, directora de Cultura, Turismo y Comunicación de Eduardo Castex.
En el parque aéreo vos compras una pulsera.
Sí.
Y los chicos tienen la posibilidad de estar toda la tarde en el juego, subirse bien. Las veces que ellos quieran.
Bien.
Y hacer la travesía las veces que ellos quieran. 300 pesos. Las veces que quieran pueden subir, se pueden irse a dar una vuelta, a volver y volverse a poner el equipo, porque bueno, nosotros tenemos equipos con seguridad para subirlos al juego, así que las veces que ellos quieran pueden hacerlos por solo 300 pesos todo el día.
Hablamos con Luciana Maggioni, integrante de La Comunitaria, agrupación que realiza acciones productivas, sociales y culturales en La Pampa y provincia de Buenos Aires.
Nosotros somos una cooperativa que empezamos con lo cultural, ¿no? Por ahí con el teatro comunitario. Y bueno, y hoy nos fuimos expandiendo un poquito más, la cooperativa fue creciendo, así que también tenemos la parte de producción rural y también un trabajo social en territorio muy importante, así que esos serían como los tres grandes ejes, digamos, de la comunitaria. Y también la actividad social, en muchas de nuestras sedes hay comedores comunitarios. En General Pico, por ejemplo, está el proyecto de la leña social, ¿no? Repartiendo leña los compañeros y compañeras a quienes necesitan. Acá en lo que es por ahí el distrito de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires, trabajamos con Cedronar, atendiendo casos de consumo problemático. Así que, bueno, somos muchos, la cooperativa es muy grande, cuenta hoy con 16 sedes entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
También hablamos con Lilia López, secretaria general de UTELPA.
Nosotros hoy tenemos un contexto complejo en las escuelas, producto de la pandemia, producto del desfinanciamiento que hubo durante los 4 años de Macri, Lo que nosotros necesitamos es una inversión real en cada una de las provincias, en cada jurisdicción, en cada escuela, acorde al contexto de cada lugar. Eso para nosotros es fundamental, porque extender una hora más, ¿con qué objetivo? Si no se discute el puesto de trabajo, si va a haber modificaciones, cómo va a ser el salario, si va a haber incompatibilidad con el otro turno. Realmente está poco claro esta medida que el gobierno nacional quiere implementar en todo el país.
Hoy viernes hablamos con Silvana Guardia, secretaria de Desarrollo Social y Humano de la Municipalidad de Toay.
Bueno, lo de la Kermés de la Juventud es la verdad que es una actividad que surge desde la coordinación de políticas de juventudes de nuestra municipalidad. Está gestada y autogestionada por jóvenes que concurren a la sede que tenemos en el punto digital, que está situado en la avenida 13 de Caballería 750, entre Falucho y Bolívar. Sí. Son jóvenes que tienen una reunión semanal donde pueden compartir sus experiencias, donde se propusieron tener un espacio para poder realizar proyectos que tengan un impacto comunitario y asimismo ir incidiendo sobre la mirada que nuestra comunidad o la comunidad en general tiene sobre las juventudes, siempre trabajando sobre aspectos positivos y que fortalezcan los lazos solidarios entre los jóvenes y las demás referentes de nuestra comunidad.
Por último, hablamos con Juan Pavoni, intendente de Metileo.
Y empezamos a trabajar con una usina láctea de la zona norte, de acá de La Pampa, hasta que el CERET comienza a comercializar y a producir los productos Mamú. Hicimos rápidamente un convenio antes de que ellos ya empezaran a producir, y a partir de la producción del CERET con leche Mamú, que CERET depende del Ministerio de Producción y del Ministerio de Educación, de General Pico, nosotros empezamos a comercializar y eso nos está dando la posibilidad de poder tener, en la góndola, la leche a 110 pesos. Eso ya lo veníamos haciendo desde hace tiempo, y ahora la alternativa que teníamos, después de algunas charlas con algún par de intendentes, con gente donde podíamos de alguna manera lograr un abastecimiento, logramos el tema de poder tener el asado a 600 pesos en batea, acá en góndola, puesta en Metileo, que es al precio que nosotros realmente la vendemos.
Hasta aquí el resumen de entrevistas de la semana. Rebeldes sin cauce por Nacional, la radio pública. En la mañana de Nacional, Rebeldes sin cauce.